Metropolitana de Transporte de Pasajeros.
Señora Presidenta, al igual que en ocasiones anteriores, solicito por favor se principalice como secretario el doctor José Vázquez para proceder a leer sobre los informes de los directores y en la parte pertinente pondré yo, señora Presidenta.
Muchas gracias. De acuerdo, doctor José Vázquez. Por favor, constatemos el quórum legal y reglamentario para la instalación.
Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes con todos los asistentes, miembros del directorio y servidores de la empresa de pasajeros. A fin de constatar el quórum, por favor, Santiago Omar Ceballos Patiño. Ausente. Magíster Juan Carlos Fernando Fiallo Escobo. Ausente. Licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado.
Presente.
Presente. Arquitecto Ricardo Pozo.
Presente.
Presente. Abogada Mónica Sandoval Campoverde.
Presente.
Presente. Con tres miembros del directorio, señora presidenta, tenemos quórum legal y reglamentario para iniciar la presente sesión.
Perdón, señor secretario, tenía mi micrófono apagado. Por favor, leamos el orden del día planteado para esta sesión extraordinaria. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Tiene su micrófono apagado.
Gracias. Mediante oficio 013-2022 GG de la Empresa Pública de Transporte de Pasajeros con fecha 25 de abril, se remite la convocatoria con el siguiente orden del día a una sesión de carácter extraordinario. Lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria DIRE PMTPQ 001-2022 de fecha 28 de enero del 2022. Punto número 2. Lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria DIRE PMTPQ 002-2022 de fecha 3 de marzo del 2022. Punto número 3, presentación de los informes y autorización del directorio para el proceso de mediación entre la empresa Unipro y la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito. Punto número 4, conocimiento y aprobación del registro de baja de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de años anteriores. Punto número 5, conocimiento del informe de avance del proyecto Cero Acoso. Hasta ahí el orden del día, señora presidenta.
Muchas gracias, señor secretario. Siendo una sesión extraordinaria, no se admiten cambios ni modificaciones al orden del día propuesto. Por favor, iniciemos con el primer punto del orden del día.
Gracias, señora presidenta. Con respecto al primer punto del orden del día, debo manifestar que se trata del acta de aprobación de fecha, del acta de sesión extraordinaria 001-2022 de 28 de enero del 2022, la misma que no fue aprobada en la sesión anterior por encontrarse ausentes los representantes quienes llevaron a cabo la sesión que corresponde a dicha acta. En la misma, señora presidenta, no sé si se me releva de la obligación de leer la misma en efecto del tiempo o en su defecto, de que se dé lectura a todo el contenido del acta.
No, no se preocupe, señor secretario, únicamente como usted sabe y los señores miembros del directorio saben, las actas de las sesiones constituyen únicamente el relato de lo acontecido en esta, en las sesiones que mantienen los cuerpos colegiados. Sin embargo, de esto debo ser muy clara en señalar que estas no constituyen actos resolutivos. Los actos resolutivos que se desprenden de las sesiones de los directorios contienen otros documentos que son suscritos por la presidencia de este directorio. Por lo tanto, la lectura o la aprobación, más bien dicho, de las actas no significa ninguna responsabilidad de quienes al momento están haciendo las o representando la entidad. Por lo tanto, yo creo que es importante que se pueda aprobar ya el acta de la sesión, toda vez que, como lo había mencionado, solamente es un resumen de lo acontecido en la sesión, no genera obligaciones de ninguna naturaleza. Y además me parece impresentable que haya actas sin aprobar, porque las delegaciones que estamos haciendo aquí no son a título personal, sino estamos representando a una entidad. Así que yo voy a mocionar la aprobación del acta de la sesión ordinaria de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros 004-2021 de 16 de diciembre del 2021. Si tiene apoyo a la moción, por favor, para poder aprobar esa acta.
Apoyo la moción, presidente.
Muchas gracias, Nadia. Por favor, sírvase tomar votación.
Gracias. Procedemos a tomar la votación correspondiente. Señor Santiago Omar Ceballos Patiño, ausente. Magíster Juan Carlos Fernando Fiallo Escobo, ausente. Licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado.
A favor.
A favor. Arquitecto Ricardo Pozo.
A favor.
A favor. Abogada Mónica Sandoval.
A favor, a favor.
A favor. Con el resultado de 3 votos a favor, señora presidenta, queda aprobada el acta de sesión extraordinaria 001-2022 de fecha 28 de enero del 2022.
Siguiente punto del orden del día, señor secretario.
Siguiente punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria de IREP-MTPQ 002-2022 de fecha 3 de marzo del 2022. De igual manera, señora presidenta, adjunto el texto del acta correspondiente en el cual se compiló el resumen de todo lo actuado en dicha sesión. Si se me releva de la obligación de dar lectura a la misma o si se prefiere que se dé lectura a la totalidad del acta.
Perdón, tengo un problema con el micrófono. Por favor, está relevado de la obligación de leer, toda vez que se nos fue cursado con anterioridad el acta de la sesión. Y bajo el mismo esquema anterior, por favor, voy a mocionar la aprobación de la misma. ¿Tiene apoyo la moción?
Apoyo la moción, presidenta.
Por favor, sírvase tomar votación.
A fin de tomar la votación correspondiente, señor magíster Juan Carlos Fiallo Escobo. Ausente. Santiago Omar Ceballos Patiño. Ausente. Licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado.
A favor.
A favor. Arquitecto Ricardo Pozo.
A favor.
A favor. Abogada Mónica Sandoval.
A favor.
A favor. Con el resultado de la votación, 3 votos a favor, queda aprobada el acta de sesión extraordinaria DIREP-MTPQ 002-2022 de fecha 3 de marzo del 2022.
Siguiente punto.
Como punto número 3, señora presidenta, tenemos presentación de los informes y autorización del directorio para proceso de mediación de la empresa Unipro de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.
Muchísimas gracias. Entiendo que esto está en un proceso de mediación según consta del punto. ¿Quién va a hacer la exposición? Sí. ¿Tiene tu micrófono apagado?
Repítelo. Ahí sí me escucha.
Se le escucha muy lejos. No sé si puede mejorar su audio.
Sí, perfecto, ahí.
No, está bien. Ahí, por favor, ¿puede volverlo?
Prendeme tu computador.
Oyecito.
Ya.
El concejal Omar Ceballos se ha unido a la sesión de...
¿En mi casa?
Victoria.
Y está allá, a las 4 llego.
Y a las 4 va a llegar. Por favor, nota la asistencia del concejal Omar Ceballos e inicia su intervención, señor gerente.
Sí.
Presidenta, buenas tardes.
Presidente, yo le estaba dando la bienvenida y ya sé que usted está en su casa y que llega a las 4.
No, así ya vivieron todo.
Ya lo oímos todo. Y eso, y lo inconfesable también. Ah, mentira. Bueno. Por favor, ya pedí que tomen nota de su asistencia. Señor concejal, y ahorita estamos en el punto de la presentación de los informes para el tema de la mediación para el transporte de pasajeros, de más bien del personal de la empresa de pasajeros. Iba a iniciar la intervención el señor gerente Danilo Rodríguez. Por favor, Danilo, tiene usted la palabra.
Muy gentil, muchas gracias, señora presidenta. En este sentido, nosotros al momento tenemos un proceso que se está llevando a mediación respecto al transporte de personal. Este es un proceso que ha venido retrasándose más allá de un año, el cual ha provocado que nosotros, al yo entrar a la gerencia, pues aboque conocimiento del mismo y busque dar la solución, en virtud de que ha estado impago por un tiempo, como les explicaba, más allá de un año, y que no se habían solventado, obviamente, este tipo de pago. No sé si pasamos a la presentación. Bueno, dentro de esto, tenemos que en el contrato colectivo que tenemos de la empresa de pasajeros, establece que la empresa proporcionará el transporte puerta a puerta de ida y retorno a los trabajadores, conforme a la modalidad presencial que ingresa a laborar en la apertura y cierre de la operación. Tendrá transporte puerta a puerta en las rutas aprobadas por partes del mutuo acuerdo. También en el reglamento interno del directorio, en el artículo 6, dentro de los deberes y atribuciones del directorio, se establece en su literal G que le corresponde autorizar al gerente de la EPMTPQ para desistir y transigir en procesos judiciales administrativos y en los procedimientos alternativos de solución de conflictos cuya cuantía sea igual o superior al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0.000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Pasemos. Este es un extracto que lo hemos hecho, que lo tenemos en base a este proceso. Como ustedes pueden apreciar, este proceso, digamos, fue un inicio a través de una orden de compra o de una orden de contratación, digamos, a través de catálogo electrónico por un monto de 517.554, el cual vencía hasta junio del 2019. Posterior a esto, bueno, vinieron algunas gerencias las cuales autorizaron el servicio, puesto que el contrato ya no tenía vigencia. Como ustedes ven, autorizó el gerente Lazo, el gerente Chávez en su momento, realiza un convenio de pago, la gerente Flores, se continúa con el servicio a través del gerente señor Tayupanta, se continúa con el servicio de abril a octubre del 2021 con el gerente Carlos Poveda. Nosotros abocamos conocimiento apenas asumimos la gerencia y tratamos de solucionar, pero obviamente esto ya estaba en diciembre del 2020 y la empresa Unipro realiza una solicitud de mediación. Y en primera instancia se establece que podía ser de diciembre del 2020 hasta el 31 de octubre del 2021. Se hace un proceso de mediación, el cual está indicado a través del proceso de mediación 0948, y en virtud de que ya contábamos o necesitábamos seguir con el servicio, esta gerencia autoriza continuar con el servicio en virtud de que ya estábamos en un proceso de mediación. A la par de eso, para no seguir con estos procesos que no son los justos y convenientes para la empresa de pasajeros, iniciamos ya el proceso de transporte, el nuevo proceso de transporte de valores. Sin embargo, se emite la declaratoria de desierto de este proceso en virtud de que todos los oferentes que participaron en ese proceso se descalificaron por cuestiones ajenas a la empresa de pasajeros, que son el tener deudas con el Estado y el tener vinculaciones. Al momento se tiene un acta de entrega-recepción del servicio de diciembre del 2021 hasta marzo del 2022. Yo quisiera que ahí un poquito el doctor Vázquez exponga un poquito también el tema legal para llegar justamente a la aprobación de la autorización para hacer la mediación.
Tiene la palabra doctor Vázquez.
Gracias, señora presidenta, señores miembros del consejo. Sí, en virtud de la deferencia que habíamos manifestado anteriormente por un error involuntario, en el primer link de carga se remitió un informe que era un borrador previo al informe final, habiendo hecho la corrección antes de la celebración de la presente diligencia a fin de que se tenga en consideración para la respectiva disposición. El informe, que consta de fecha 14 de diciembre del 2020, consta en efecto todo el análisis y la línea de tiempo que se detalló por parte del señor gerente. Como ustedes pueden observar, en esta prestación de servicios para la empresa de pasajeros, se inicia por una prestación de servicios a través de catálogo electrónico, porque a esa fecha se encontraba regularizado en el catálogo este tipo de servicios. Sin embargo, se dejó de contar con esta opción a través del sistema de compras públicas y se continuó con la prestación del servicio sin que se pueda llevar a cabo el proceso contractual. Luego viene toda esta etapa de procesos de pandemia y demás cuestiones de carácter externas a la prestación del servicio público, que dieron lugar a que se continúe con la prestación del servicio por orden de autoridad competente, en aquel entonces el gerente que correspondía, que dio la autorización para la prestación del servicio de una manera informal sin el contrato correspondiente. El artículo 117 del Código Orgánico de Finanzas Públicas reconoce este tipo de obligaciones, más aún considerando que la prestación de este servicio es complementaria a la prestación del servicio público de transporte, el cual no puede ser parado ni puede ser detenido bajo ninguna circunstancia, y que conlleva a que este servicio complementario, que es necesario para la prestación del servicio a su vez de la recaudación en paradas y de demás funcionarios, como obligación a su vez también establecida en el contrato colectivo, se vio forzada la administración a continuar con la prestación de dicho servicio. Como ustedes también podrán observar, se firmó un primer convenio de pago, que es de junio a diciembre del 2019 por parte del gerente Darío Chávez, y se firma un segundo convenio de pago por parte de la gerente abogada Andrea Flores del periodo enero a noviembre del 2020. Teniendo en consideración que el convenio de pago es una situación de carácter excepcional. Eso conllevó a que la actual administración, no pueda llevar a cabo en las etapas correspondientes otro convenio de pago bajo esa figura, lo que conlleva a haberse forzado a la empresa a solicitar la cancelación de los haberes pendientes por la vía de proceso de mediación a través de la mediación de la Procuraduría General del Estado. Como ustedes conocen, el artículo 16 del reglamento a la ley de mediación establece que es necesario los informes previos para determinar con respecto a los cuatro elementos necesarios para la configuración del convenio de pago. Esto es, que exista orden de autoridad competente, que exista las actas de entrega-recepción del servicio prestado, que los precios sean de mercado y que exista la certificación de disponibilidad presupuestaria para el efecto. Una vez que se ha determinado los cuatro elementos necesarios para el cumplimiento de esta obligación, se ha elaborado los informes respectivamente haciendo un análisis del costo-beneficio que conlleva el presente proceso de mediación dentro del mismo, por cuanto el valor que corresponde cancelar a la fecha es de 684.029.53. Este valor se encuentra detallado también en el informe jurídico. Ustedes podrán encontrar cuáles son los beneficios de acogernos a este proceso de mediación, entre ellos, que es la no cancelación de intereses por más de un año, por cerca de 14 meses de prestación del servicio a favor de la empresa de la empresa Unipro, que ha venido prestando el servicio. Este valor alcanza aproximadamente, si me permiten un segundo, alcanza aproximadamente el valor de $46,274 de los Estados Unidos de Norteamérica, que corresponde a los valores que sería por intereses que debería cancelar la empresa. A su vez, tenemos que tomar en consideración los valores que corresponde al 5% equivalente de lo que es, en caso de juicio, un porcentaje a lo que es la defensa de la empresa Unipro y demás valores que pueden conllevar a costas procesales y demás, dando un total aproximado de un ahorro para la empresa, un aproximado de $106,000 que es la sumatoria de todos estos valores, más un proceso, un posible proceso de 3 o 4 años que conllevaría el incremento mayor en valor de intereses. Con esos análisis de costo-beneficio se establecen los informes favorables, tanto el técnico como el informe financiero, certificando de que se cuentan con los fondos porque para la cancelación de estos valores, y también que se cuenta con que se cumplen los elementos del convenio de pago. Como es de su conocimiento, el reglamento de directorio establece que cuando la cuantía de lo que se va a mediar supera el coeficiente 0,4015, corresponde al directorio autorizar la mediación para el efecto al gerente general y que éste puede llevar a cabo, tal cual se lo hizo en otros procesos similares como el de Guatri que acabamos de pasar y que ya se lo cerró, felizmente tratando de regularizar todas las situaciones que se encuentran pendientes. Como ustedes también podrán observar, otra de las situaciones que conlleva es que se llevó a cabo un proceso de compras públicas en el cual se declaró desierto el proceso por las condiciones que no cumplían todos los oferentes y que conllevó a que se declare desierto por no existir posturas en firme y por encontrarse obligaciones pendientes con el Estado en este caso. Esta es la exposición jurídica que he tratado de recabar todo lo técnico. Los documentos adjuntos se encuentran en los informes correspondientes con los detalles de igual manera de liquidación y las tablas de amortización respectivas que determina el beneficio, costo-beneficio para la empresa en razón de esta situación. Hasta aquí la exposición, señora presidenta.
Muchísimas gracias. Conforme la norma invocada por usted, se están cumpliendo los requisitos establecidos en la ley de contratación pública respecto de la suscripción de convenios de pago, es decir, que evidentemente se haya prestado el servicio, que haya autorización de la autoridad competente para la prestación de su servicio y que se cuente con la partida presupuestaria para la cancelación del mismo. Debiendo mencionar, como usted lo había señalado, es un procedimiento excepcional. Sin embargo, ahí veo convenio de pago 1, convenio de pago 2, o sea, realmente impensable esto. De todas maneras, yo voy a solicitar en mi calidad de presidenta del directorio que se realice un examen especial a la suscripción de los convenios de pago referente a la prestación del servicio de transporte de personal, porque obviamente hoy lo que se está intentando a través del proceso de mediación es regularizar una prestación del servicio que se estuvo dando desde la administración anterior. ¿Qué quiero decir? Al inicio de la alcaldía anterior se acababa ya el contrato de prestación de servicio de transporte de personal para el personal, valga la redundancia, de recaudadores que están en las paradas, que es un servicio que obviamente la empresa de pasajeros no puede prescindir, pues. Y porque además es personal que inicia con la prestación del servicio apenas, 5 de la mañana quizás, y son los últimos en retirarse, porque obviamente tienen que hacer la caja correspondiente, llegar a esos valores para la transportación. Sin embargo, se continúa con la prestación de un servicio, se suscribe convenios de pago y esto al final, obviamente como sabían que ya no había cómo suscribir más convenios de pago, entonces siguen haciendo el servicio, pero sin una fórmula contractual. Entonces yo pido, sin perjuicio de que aprobemos el informe o demos por conocido, tal como está en la moción del punto 3 y se conozca este proceso sin perjuicio de que se resuelva, también que se hagan las acciones de control a la suscripción de los convenios de pago referente a la prestación de este servicio en particular. La moción sugerida es que dar por conocido el informe jurídico referente al servicio de transporte de personal de operaciones y técnicos de la empresa de pasajeros desde el 1 de diciembre al 31 de marzo del 2022, bajo las condiciones técnicas y términos de referencia establecidos y de conformidad con literal G del artículo 6 del reglamento interno del directorio de la empresa de pasajeros, autorizar al señor gerente general para que dentro del proceso de mediación número 38, no voy a leer el número, pueda transigir y suscribir la respectiva acta de mediación en los términos y condiciones más beneficiosas para la empresa pública metropolitana sobre el pago de 684.029.53 a favor de la empresa Unipro. Señores miembros del directorio, tienen ustedes la palabra para que puedan quizás debatir sobre este punto o hacer algunos aportes a esta resolución. ¿Quiere alguien tomar la palabra?
No, por mi parte, presidenta, más bien apoyar la moción.
Muchas gracias. Entonces, una vez que está apoyada la moción y en estos términos, insistiendo sobre las acciones de control a la suscripción de los convenios de pago suscritos por las anteriores administraciones, y dejando expresa constancia de lo manifestado en el informe jurídico y aquí en el seno de este directorio, de que se están cumpliendo con los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por favor, apoyada la moción, sírvase tomar votación.
Gracias, señora presidenta. A fin de tomar la votación correspondiente, magíster Juan Carlos Fiallo. Ausente. Señor Santiago Omar Ceballos Patiño.
A favor.
A favor. Licenciada Nadia Raquel Ruiz.
A favor.
A favor. Arquitecto Ricardo Pozo.
A favor.
A favor. Abogada Mónica Sandoval.
A favor.
A favor. Con el resultado de 4 votos a favor y una ausencia, señora presidenta, el resultado del punto número 3 de la votación.
Muchísimas gracias. Siguiente punto.
Punto número 4 del orden del día, conocimiento y aprobación del registro de baja de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de años anteriores.
Por favor, inicie la exposición, señor gerente.
Sí, señora presidenta, solicito el contador de la empresa puede hacer exposición referente a este tema que es netamente financiero. Si usted nos autoriza, por favor.
Queda autorizado, por favor, la exposición del funcionario mencionado.
Muy buenas tardes con todos, señores miembros del directorio de la empresa de transporte. Con el fin de poner en conocimiento del directorio y de que sea aprobada la baja de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar con antigüedad de 10 años, a continuación exponemos los antecedentes y la base legal que respaldan lo que nosotros estamos solicitando. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo número 92, Recomendaciones de Auditoría, manifiesta: las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. Serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado. Mediante los informes aprobados por la Contraloría General del Estado a los estados financieros de la empresa de transporte, tenemos las siguientes recomendaciones. La recomendación en el informe DNA 5001-2017, en la recomendación número 7 a la gerente administrativa financiera, requerirá al directorio la disposición sobre estos valores irreales, para que determinen qué tratamiento se dará a los saldos que se mantienen en la cuenta y que no constituyan derechos de la empresa, con el propósito de que los estados financieros se muestren con saldos reales. La recomendación número 6, a la gerente administrativa financiera, dispondrá a la coordinadora financiera y especialista contable realicen la revisión de soportes y análisis de los saldos que se mantienen en la cuenta a fin de que se valide su soporte legal y contable y verifique su existencia, y en caso de no haberlos, tratar con el departamento jurídico para verificar si está dentro del periodo de realizar acciones legales o si se encuentran caducados sus derechos, hacer el asiento de ajuste para que no conste como activos rubros que ya no constituyen bienes o derechos de la entidad que afecten a los estados financieros. Mediante informe DNA 50033 del 2019, la recomendación número 22 al gerente administrativo financiero indica: dispondrá al coordinador financiero efectuar procedimientos de supervisión que permitan tomar acciones y liquidar aquellas cuentas por pagar que se mantienen desde años anteriores. Considerando las recomendaciones antes mencionadas, se solicitó el criterio jurídico para dar de baja las cuentas por cobrar y cuentas por pagar con antigüedad de 10 años. Como respuesta a esta solicitud, la doctora María Dolores Heredia, exgerente jurídico de la empresa de transporte, mediante informe, manifiesta lo siguiente. Análisis jurídico. El artículo 2414 del Código Civil define la prescripción extintiva, la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. Así pues, el tiempo para la prescripción extintiva, según el artículo 2415 de dicho cuerpo legal, este tiempo es, en general, de 5 años para la acción ejecutiva y de 10 para las ordinarias. Recomendaciones. Esta gerencia jurídica recomienda que, de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público, se proceda con la baja de los bienes, en este caso de los valores y o títulos de crédito que contengan dichas obligaciones, toda vez que las acciones legales para la recuperación y cobro han prescrito por el solo transcurso del tiempo, es decir, en demasía, por lo que dichas obligaciones se tornan en incobrables. Podemos pasar, por favor, la... Gracias. También la anterior, por favor. También hemos considerado la normativa legal del instructivo para la desconcentración de clases de registro contable fase 4, baja y compensación, que este fue dirigido a las entidades del gobierno central, descentralizadas y autónomas y empresas públicas. Este instructivo es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas y manifiesta baja de cuentas por cobrar. Las autoridades competentes en uso de las facultades otorgadas por el Código Tributario u otras disposiciones legales podrán autorizar la prescripción, la condonación o la baja de cuentas no recuperables. Para la baja de cuentas por pagar, manifiesta, la baja de las cuentas por pagar permitirá la presentación de información financiera actualizada y confiable. La información depurada servirá para uso interno y externo, direccionado a armonizar, homogeneizar y consolidar los estados financieros. Facilitará el adecuado análisis de las cuentas por pagar y razonabilidad de los saldos. Considerando todos estos antecedentes y toda la base legal que he expuesto, estamos solicitando que se dé de baja las cuentas por cobrar de 10 años atrás, cuyo valor total es de 199.833.57. El detalle es el que tenemos en la lámina. Y adicionalmente, el detalle de las cuentas por pagar, que suman 205.279.73. Como resumen, tenemos... cuentas por pagar de más de 5 años, 205.279.73, y cuentas por cobrar de más de 10 años, 199.833.57. Muchas gracias.
Por favor, doctor José Vázquez, si nos puede ampliar su criterio jurídico respecto de lo manifestado por el señor contador de la empresa, para tener mayor claridad y que los miembros del directorio podamos tomar una decisión.
Ya. Gracias, señora presidenta. Bueno, en mi calidad de gerente jurídico de la empresa de pasajeros, nosotros tenemos que anteponer cuáles son los resultados de recomendación de la Contraloría General del Estado. La recomendación es que establece Contraloría General del Estado es transparentar los estados financieros y dar de baja estas cuentas por cobrar en razón de que existen sendos informes motivados que, de los cuales carecen de sustentos los asientos contables que determinan las obligaciones en contra de terceros. Esto conlleva a que nosotros necesariamente tengamos que hacer el ejercicio económico financiero para transparentar los estados financieros a la fecha, porque se vienen acarreando estas cuentas por cobrar, y claro, al tomarse en cuenta como cuentas por cobrar, afecta al patrimonio de la empresa. Bajo estas consideraciones, hay que tener también en consideración que, si bien es cierto, la prescripción se alega dentro de un juicio respectivamente, dichos juicios no pueden ser establecidos o entablados en contra de los deudores, porque tenemos la facultad coactiva, pero la facultad coactiva, ustedes conocen que necesitamos los títulos, más bien las liquidaciones financieras respectivas sobre la base de los documentos que garantizan este tipo de obligaciones. Por cuestiones de fuerza mayor existieron informes que se fueron presentados a la Contraloría, donde una de las bodegas de la empresa de pasajeros sufrió una inundación y esos archivos públicos fueron, por fuerza mayor, fueron destruidos. No se podía sostener cuáles son los respaldos de esos asientos contables que establecían las cuentas por cobrar. Esa imposibilidad física determina de que no se pueda establecer un proceso, un juicio de cobro, ni por la vía civil ni por la vía coactiva, por cuanto necesitamos los respaldos de la documentación para los cuales se demanda a cada uno de los interesados. Si bien es cierto, como lo digo y lo ratifico, que la prescripción debe ser alegada en juicio, y así lo determina incluso pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, dicha prescripción no operaría porque no tenemos imposibilidad de entablar los procesos judiciales. En el momento que nosotros establecemos una demanda de esta naturaleza y no tenemos los documentos para probar, puede ser revertida esa demanda en contra de la empresa y puede obligarnos a pagar daños y perjuicios. Esas son las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, y claramente la Contraloría solicitó que el poner en conocimiento del directorio a fin de que se pronuncie con respecto a estas cuentas por cobrar. Hay que tener en consideración, y me gustaría que también se explique por parte del contador de la empresa, sobre las cuentas por pagar, en especial la que corresponde a Emaseo, de la cual usted también es parte del directorio, señora presidenta, y que nos gustaría que se explique para que usted también tenga conocimiento de la misma.
Sí, hay varias inquietudes, como lo acaba de decir usted, doctor Vázquez. La prescripción de las obligaciones debe ser alegada por el sujeto de obligación. En este caso, si yo soy la que debo, yo debo alegar la prescripción de la misma. No pueden ustedes mismos alegar la prescripción de esas obligaciones. Para ustedes se mantienen vigentes. Eso no va. Entonces, hay que aclarar ese punto, porque si no, nosotros estaríamos declarando la prescripción de oficio de obligaciones que para nosotros siguen vivas hasta que no se den de baja. Tengo varias dudas y ustedes, colegas directores, seguramente van a coincidir con ellas, y es el alcance de las competencias de los miembros del directorio para establecer, dar de baja cuentas por pagar, esta suerte de pasivos que tenemos nosotros. Si nosotros tenemos realmente como miembros del directorio competencias para hacer un proceso que es eminentemente administrativo. Nosotros quizás podríamos dar por conocido el informe presentado, porque el informe de la Contraloría habla de que se requiere... Eso dice el informe de la Contraloría, pero no es que el directorio como tal debe aprobar o dar de baja el registro de baja de cuentas por cobrar por el valor de 199 mil y de cuentas por pagar de 205 mil dólares, porque obviamente nosotros estaríamos invadiendo una competencia administrativa. Conocerlo, sí lo podemos conocer, pero no creo que esté dentro de nuestras competencias. Obviamente el disponible es por cobrar y cuentas por pagar. Así que esa es una de mis dudas. Sin embargo, si no es suficientemente absuelta, yo lo que voy a mocionar es que demos por conocido, dejando en libertad del señor gerente ya las acciones las acciones para el cumplimiento de la recomendación de la Contraloría, que es básicamente transparentar los estados financieros para que tengamos el patrimonio, como empresa de pasajeros, tengamos el patrimonio que debemos tener, aquel verificable, aquel que sí es, y creo que hasta ahí podríamos hacerlo, pero aprobarlo como tal creo que no es parte de nuestras competencias. Abro en este momento las intervenciones, empezando por el arquitecto Ricardo Pozo.
Señora Presidente, señores miembros del directorio, sí, estoy totalmente de acuerdo aquí también con mi equipo técnico, también estamos revisando. Estoy de acuerdo con la moción y apoyo la moción de que demos por conocido. Creo que es lo que corresponde.
De acuerdo, arquitecto Pozo. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Nadia, por favor.
Sí, presidenta, muchas gracias. Creo importante señalar que un informe jurídico en temas que son financieros y en este caso contables no es suficiente. Cuando se da de bajas las cuentas, tanto por cobrar como por pagar, tiene que haber un informe por cuenta del contador de la empresa o de cualquier entidad en este caso. Para esto existe también un instructivo que ha desarrollado el Ministerio de Finanzas como ente rector de las finanzas públicas, en donde claramente se señala que la baja de cuentas contables debe contar con la autorización de la máxima autoridad financiera de la entidad y que para fines de control estos tienen que ser debidamente notificados e informados a la auditoría interna. Y en este caso, siendo recomendaciones que se han dado en el contexto de los informes de la auditoría, de las auditorías que se han hecho a la empresa, lógicamente estos deben ser notificados para ir subsanando los informes que se han elaborado a lo largo de los años. Ahí hay recomendaciones explícitas para el directorio en los informes de auditoría en el sentido de que se haga seguimiento a estas recomendaciones y que se solventen y transparenten los estados financieros y no más allá de eso, porque son acciones de carácter administrativo financiero que le competen directamente general. En ese sentido, aclarando esto y solicitándoles, por favor, revisen esta información que está a disponibilidad de todos los departamentos financieros, apoyo la moción que ha presentado la presidenta.
Muchas gracias. Efectivamente, es lo que acaba de mencionar Nadia. Hay un reglamento para dar de baja los activos y pasivos y nosotros tenemos que sujetarnos a este reglamento. Sin embargo, ponerlo a resolución del directorio, no creo que nos alcanzan estas competencias por ser procesos eminentemente administrativos financieros. Tiene la palabra María Dolores Benavides y con eso, una vez que estuvo apoyada la moción, pero la voy a complementar con lo que acaba de decir Nadia, de que se puedan ajustar a los a la información que debe ser remitida desde el Departamento de Contabilidad, además los sustentos para dar de baja, todo esto porque son valores significativos. Entonces, si luego mañana viene la Contraloría a hacer un examen especial de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones y ve dado de baja y por alguna razón le parece que no se ha seguido el procedimiento, Ricardo, Nadia, creo que Omar ya se fue, y yo vamos a tener que venir a pagar la glosa por no haber seguido los procedimientos que se deben. Así que, por favor, tiene el señor contador, si me dices tu nombre, por favor, para el registro también de esta sesión, porque estás apareciendo con otro usuario, y únicamente, sin perjuicio de lo que tú nos vayas a mencionar, la moción sería dar por conocido el informe presentado, pero que para que se den de baja estos estados financieros, estas cuentas por cobrar y cuentas por pagar se sujeten a la normativa o al ordenamiento jurídico nacional correspondiente. Por favor, si nos complementas y si no, para votar.
Sí, muchísimas gracias, doctora. Sí, en realidad, como había manifestado ya el doctor Vázquez, no se ha podido realizar ningún informe ya que no contamos con la documentación. Estas son cuentas de 10 años atrás y cuando hubo esta inundación del archivo se perdió toda la documentación. Inclusive existe un informe de la inundación de este archivo y con fotografías en donde podemos verificar que la documentación no podemos verificar en realidad. De todas maneras, lo que nosotros hemos querido es poner en conocimiento de ustedes que así se lo va a hacer, porque hay otras recomendaciones también de auditoría en la que nos manifiestan que tenemos que los estados financieros deben contar con cifras reales. Estos son cuentas por cobrar que en realidad desde hace 10 años no se las ha podido cobrar. Entonces, como le digo, no hemos podido hacer los informes correspondientes por falta de documentación de respaldo.
Muy bien, entonces eso es lo que deberás hacer constar en tus informes de respaldo, la imposibilidad de hacer la reposición del expediente correspondiente y todo tu informe deberá sujetarse al instructivo para la desconcentración de clases de registros contables, baja y compensación conforme las normas emitidas por el ente rector de las finanzas públicas. Es decir, para dar de baja estas cuentas por cobrar y cuentas por pagar deberá sujetarse a esta normativa mencionada. Apoyada la moción, sírvase tomar votación. Señor secretario, si vas a tomar votación sobre la moción de dar por conocido y de la en la misma moción de que para dar de baja las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se sujete a lo mencionado en este directorio, es decir, ajustarse al instructivo para la desconcentración de clases de registros contables, baja y compensación conforme las normas emitidas por el ente rector de finanzas públicas. Debiendo señalar que esta atribución le corresponde a la máxima autoridad de esta empresa, que le corresponde al gerente general. Por favor,
la votación. Gracias, señora presidenta. Con la moción planteada por la señora presidencia, se procede a la votación correspondiente. Magíster Juan Carlos Fiallo. Ausente. Señor Santiago Mar Ceballos. Ausente. Licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado.
A favor de la moción.
A favor de la moción. Arquitecto Ricardo Pozo.
También.
A favor de la moción. Abogada Mónica Sandoval.
A favor.
A favor de la moción. Con 3 votos a favor, queda aprobada la moción en los términos planteados por la presidencia.
Hasta muchas gracias. Siguiente punto, señor secretario.
Señora presidenta, en función de una sesión de movilidad que hubo, de la Comisión de Movilidad, se había solicitado al gerente de la empresa de pasajeros en aquel momento que en el próximo directorio se conozca sobre el informe pertinente sobre el proyecto Cero Acoso, sobre el avance del proyecto Cero Acoso. Entonces, como hubo obviamente ese pedido de la Comisión de Movilidad, nosotros hemos realizado una línea de tiempo de todas las acciones que se han ejecutado para conocimiento de los miembros del directorio. Pasemos, por favor.
Muchísimas gracias, señor gerente. Efectivamente, fui yo la que propuse esta moción como miembro de la Comisión de Movilidad y como presidenta de este directorio. Veo que está cumpliendo, así que escuchemos, vamos a ver cuál es la propuesta para la reactivación de este proyecto Cero Acoso. Por favor.
Sí, señora presidenta. Justamente ya hubo una terminación de mutuo acuerdo el 11 de mayo del 2021 entre la empresa de pasajeros de Quito y justamente el patronato San José. Se motiva un nuevo convenio el 13 de septiembre del 2021, cuando ya estuvimos en funciones. Se realiza una reunión con ONU Mujeres, un protocolo el 26 de enero del 2022. Se realiza reuniones con Metro para acuerdos el 8 de febrero del 2022. Se establece un nuevo cronograma de capacitación el 17 de febrero del 2022. Y ya firmamos un nuevo convenio tripartito el 8 de marzo del 2022 entre Patronato San José, la empresa de pasajeros y Metro de Quito. Estamos ya expectantes justamente a lo que Patronato tenga que realizar las gestiones correspondientes. Se ha indicado de que en el mes de mayo ya se levantaría la plataforma Cero Acoso, que cambia, digamos, a lo que antes teníamos como Bájale al Acoso. Dentro de estas acciones, varias están en proceso. Está la asignación de número para alertas a los SME o los SMS que teníamos anteriormente en los números, hay que activarlo nuevamente. Hay que tener el personal técnico y promotor asignado y capacitado, acercamiento a organizaciones internacionales para capacitar a todo el personal, eso está en proceso, y en proceso de cooperación con proyectos con entidades municipales para el trabajo integral con referencia a la violencia de género desde una perspectiva literaria y artística. Como indiqué anteriormente, pues esto estaba prácticamente de lado, se había dejado de lado esta plataforma, y nosotros al ingresar pues a la administración la retomamos y estamos avanzando bastante. El cronograma que tenemos para este año, pues está la estrategia en territorio con mensajes QR y SMS que está en abril, los protocolos de atención que están hasta mayo, la sensibilización, el proceso entre la empresa Metro de Quito, porque ellos desconocían totalmente de este proyecto y se quiere que cuando inicie Metro también pueda estar dentro de ellos. La metodología y sistematización de experiencias con ONU Mujeres, también que se lo ha trabajado y obviamente también está dentro del cronograma. El recorrido de la metodología entre ONU y empresa Metro de Quito, las mesas de trabajo que se realizaron también y que se van a realizar en el mes de mayo, las campañas de sensibilización llegar hasta julio, revisión de observaciones y propuestas hasta julio, seguimiento a la ejecución de la estrategia hasta julio y posteriormente continuar hasta finales del año. Tenemos la propuesta de sondeo de opinión de la empresa de pasajeros y de la empresa Metro de Quito, la evaluación semestral, la reunión operativa para definir el POA 2023, obviamente se requerirán de recursos y que en principio están asignados o estarían dentro de patronato. Y la auditoría de seguridad de la empresa pública, también Metro de Quito. Eso es todo lo que yo les podría informar. Como ustedes ven, se ha trabajado bastante fuerte en este tema y también tenemos algunas otras acciones que se han venido realizando.
Muchas gracias, señor gerente. Una observación, más bien hay una observación mía, no me queda claro cuándo ya hay el proyecto, cuándo empezamos, cuándo puede ser visible. Tengo ahí en el cronograma cuándo lo puedo, no sé, revisar el seguimiento de la ejecución de la estrategia, pero a mí me tienes que señalar día y hora, yo soy así. El día, no sé, 2 de mayo, que es buena fecha, es el próximo martes, empezamos o reactivamos la campaña, el proyecto Cero Acoso, y desde ahí vamos a implementar esto, ta, 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 porque me estás hablando en macro. Entonces, sensibilización, prevención, dime qué vamos a hacer. Es decir, desde el 2 de mayo vamos a tener en las paradas las cabinas en las que se podrá, no sé, hacer las denuncias. Desde el 2 de mayo, dentro de las terminales, de las grandes terminales, vamos a tener el acompañamiento tanto con psicólogos, con trabajadores sociales, con abogados que ejercen el patrocinio. Pero yo quisiera ver una acción real, porque lo que me estás poniendo aquí realmente para mí no me dice nada, no me dice nada. Y nótense, yo quiero traerles a un proceso que quizás no le corresponde al transporte público, pero lo acontecido hace 2 días nos deja parados. Y mal parados en torno a qué tan seguras estamos las mujeres ahora en el transporte escolar. Hoy, por si acaso, Ricardo, ya hubo otro lío con el transporte escolar, un accidente ahí por la ferroviaria, me parece, en Argelia, no estoy segura. Pero ya hay un problema. ¿Cuál es el, qué estamos haciendo por el tema de seguridad? Pero bueno, pasándonos al tema cero acoso. Las mujeres necesitamos sentirnos seguras en el transporte público. Y necesitamos que esa seguridad se traslade no solo a que no nos pase nada, sino que en el evento de ocurrirnos algo, tengamos el respaldo institucional para iniciar las acciones, para que nos hagan el acompañamiento, no sé, algo en macro, y yo no algo, perdón, integral, pero no estoy viendo esto. Si me pueden explicar qué otras acciones hay, ¿qué tenemos en concreto y como fechas? Porque me dicen mayo tiene 30 días, 31 días, perdón. ¿Y qué día es? Necesitamos arrancar con algo concreto. Eso a ustedes, como servidores municipales, como parte de la administración municipal, creo que les falta comunicacionalmente. Es decir, establecer un hito y desde ese hito, estas son las acciones que vamos a hacer para saberlas en concreto.
Sí, señora presidenta.
Danilo.
Sí, sí, señora presidenta. Justamente, bueno, este proyecto lo lidera patronato. Lo lidera patronato. Sin embargo, sí me gustaría, María Dolores, estás ahí un poquito para que les extiendas la explicación que solicita la señora presidenta.
Sí, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora Mónica Sandoval, presidenta del directorio. En cuanto al tema de la estrategia cero acoso, iniciamos ya el tema con nuestras capacitaciones internamente para el personal, para que puedan ya estar desde el mes de mayo. Desde el 2 de mayo nosotros estaríamos con las acciones para el tema del blandeo y el tema del número para el SMS y demás acciones que se van a tomar, pero iniciaríamos esto a partir del 2 de mayo para poder ya salir en el tema del proyecto Cero Acoso. Dentro de este tema del proyecto Cero Acoso, igual gracias, doctora, por su apoyo total e incondicional. Igual hemos hecho ya el acercamiento con la Secretaría de Movilidad. Muchas gracias, señor secretario, porque estamos activándonos en otras acciones y en otros campos, pero relacionados igualmente al tema del cero acoso, que es con el tema de GIZ, el tema del IPSI, que ya tuvimos justamente la respuesta el día de hoy y que están ya dispuestos a firmar el convenio. Y todas estas actividades van a ir a fortalecer el tema del cero acoso. Lo que invitamos nosotros es que nos podamos unir para que como sociedad podamos salir adelante. Ya hay un caso igual dentro de nuestra flota la semana pasada sobre un acoso a una joven de sexto curso que fue manoseada. Entonces, justamente se pidió ya desde la Gerencia Administrativa Financiera al gerente general para tomar otras acciones y evitar este tipo de inseguridades, ya que igual si uno se comienza a revisar en redes sociales, el tema de la seguridad es lo que más les molesta, porque dicen que perfecto, van al bus, pero pueden sufrir un tema de un acoso. No solo el acoso es irnos a que nos toquen a cada una de nosotras como mujeres, sino también el tema de una mirada, el tema de un piropo y demás. Eso también es irse, está violando nuestros derechos, se están yendo en contra de nosotras, entonces es una violencia. Entonces sí es necesario que no solo vamos por el tema del cero acoso, sino fortalecer dentro de nuestras instituciones para que podamos sensibilizar internamente. Entonces con esto nosotros estamos ya proponiendo que el 19 de mayo se firme el convenio con GIZ y poder dar el primer taller en el tema de masculinidades, porque es necesario que se sensibilice a los hombres, totalmente replantear el tema de los estereotipos, igual trabajar con el tema de sororidad para el tema de mujeres. Tenemos que apoyarnos entre mujeres y el tema es salir nosotras todas en conjunto adelante. De ahí tenemos el tema con IPSI. El tema de IPSI es con el Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación. Estamos planteando otro tipo de campaña, una campaña con arte, con alegría, de colores, porque necesitamos imprimir, volver a tener vida después de esta pandemia que sufrió todo el mundo. Entonces necesitamos inyectar ese tema de la alegría y que la gente comience a sensibilizarse, trabajar con los jóvenes, que ahorita es muy importante que ellos conozcan el tema de cómo poder protegernos. Entonces, justamente con ellos la próxima semana tendríamos ya la reunión para definir el tema del convenio. Y la Secretaría de Derechos Humanos, igual hemos hablado con ellos, vamos a ser los pioneros aquí en el país para implementar el tema de cero de violencia contra las mujeres en el tema de transporte público, y este proyecto va a ser implementado a nivel nacional. Estas mesas comenzaremos a trabajarlas a partir de la última semana del mes de mayo, y ellos justamente se comprometieron en darnos todo el apoyo para poder revisar todos los protocolos y poder tener ya unos protocolos adaptados a la realidad. Eso es lo que les podría explicar sobre este tema de los proyectos que tenemos.
Si alguien desea tomar la palabra, a mí me quedó más claro. Por favor, Nadia.
Sí, presidenta, muchas gracias. Yo creo que es importante que desde la empresa se reconozca que este no debe ser un proyecto del Patronato San José, sino que tiene que ser un proyecto como lo es, y mucho se ha hablado en el propio Consejo Metropolitano de toda la Corporación Municipal. Y en ese sentido, lógicamente, yo sí comparto el hecho de que sea casa adentro, porque efectivamente el transporte público ha tenido siempre una visión de gestión y de gerenciamiento androcentrista. Y eso, lógicamente, involucra que tanto el personal que trabaja en, en el transporte público como el gerenciamiento misma del servicio se ve desde esa lógica, desde una lógica que termina siendo machista, ofensiva y lógicamente que violenta a las mujeres. En ese sentido, me parece también importante que desde la empresa y puertas adentro la campaña inicie con el personal que labora en el servicio público de transporte y que lógicamente esto tenga un procedimiento de seguimiento, porque para llegar a la ciudadanía primero tenemos que hacer estas acciones de prevención, y la prevención tiene que enfocarse específicamente en el personal de la empresa o en el personal que preste el servicio. Entonces, en ese sentido, sí me parecería importante que se pueda ir aterrizando en fechas un poco más concretas, de tal manera que se pueda evidenciar que se ha hecho todo el proceso de socialización y concienciación al interno para, lógicamente, luego salir a trabajar esto con la ciudadanía. Gracias, presidente.
Muchísimas gracias, Nadia. Efectivamente, voy a coincidir en lo mencionado por ti. Este no es un proyecto del patronato. Este es un proyecto que se ejecuta y que se debe hacer, y yo quiero que ustedes se empoderen de este proyecto en el transporte público, porque sería pionero, la primera vez que el transporte público da una mirada a lo que no sea transportar pasajeros. Y no solo como el patronato, yo creo que el patronato tiene un montón de cosas que hacer, quizás apoyo y todo, pero es un programa, un proyecto de la empresa de pasajeros. Ustedes expusieron con una maravillosa exposición en la Comisión de Igualdad sobre los proyectos que ustedes tenían, y era una maravilla. Realmente yo les puse una felicitación porque habían hecho los deberes. Y ustedes les estaban dando lecciones justo a la Secretaría de Inclusión, justo al patronato que estaban, y hoy lo que dimos ahí un gran paso, hoy estamos retrocediendo. No es un proyecto, insisto, del patronato como tal. Este es un proyecto de la empresa de pasajeros, y yo les voy a pedir que desde ahora tengamos esa visión. Este es un programa de la empresa de pasajeros que obviamente está pensando, entre otras cosas, no solo en el transporte de pasajeros, sino en lo más importante, que es la seguridad de las personas que transportan, y la seguridad de las mujeres todavía más. Así que yo les pido que tengan esa visión. Voy a solicitarles que en el próximo directorio podamos tener un cronograma más aterrizado con acciones específicas, reales, y que le voy a pedir, señor gerente, que a esas acciones específicas se nos invita a directorio, pero en especial a las mujeres que somos parte de este directorio y a las mujeres que son parte de su equipo, porque es importante que nosotros lideremos. Quizás para ustedes no es tan complicado, pero para nosotros es un punto fundamental tener seguridad en el transporte público. Y no hablo de la seguridad de que las llantas estén bien, no, sí, eso viene de cajón. La seguridad de que cuando nos subamos a ese transporte público no vamos a ser acosadas, molestadas y violentadas por ningún sujeto. Así que le voy a pedir que eso vamos a poner, aunque suene inequitativo, perdón, pero vamos a feminizar este directorio. Así que desde ahora, Ricardo, te pido que te sumes. Yo sé que eres bien sensible a estos temas y sé que vas a coincidir conmigo, y vamos a hacer de esto una cosa maravillosa, maravillosa. Que no solo nos vean de cuántos pasajeros llevamos y traemos, sino que nos miren por las acciones que estamos haciendo para la seguridad de quienes transportamos. Así que voy a ver la moción, el informe de avance, dar por conocido el informe de avance conforme las acciones de competencia de la empresa metropolitana. Ahí no vamos a ponerla así, vamos a dar por conocido el informe del proyecto que es de la empresa de pasajeros, no de competencias, porque, sino que es de la empresa de pasajeros. Esto en el próximo directorio. Vamos a tener acciones concretas, aterrizadas, con números, con todo lo que eso significa. Ricardo, ¿tienes la palabra?
Sí, algo rápido nomás, porque yo creo que se ha dicho ya todo. Como Secretaría de Movilidad, totalmente de acuerdo. Nosotros, de hecho, aquí en el área directiva de toda la Secretaría, tenemos una mayoría de mujeres, por eso es que realmente caminan los procesos y se trabaja muy bien. Yo soy pro inclusión en el transporte, ese es el ADN de nosotros como Secretaría. Y quería también comunicarles que nosotros tenemos en la Dirección de Modos de Transporte Sostenible a la directora Agustina Santana, que es una arquitecta que está trabajando justamente estos temas. Como hay que recordar que movilidad sostenible no solo es no contaminar, no consumo de combustibles fósiles, sino también el tema de inclusión. Y dentro del tema de inclusión está la perspectiva de género y también está obviamente el tema de inclusión en general, sin importar razas, religiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros totalmente de acuerdo, felicito que este programa se reactive, todo el apoyo para sacarlo adelante, pero tenemos, y eso el otro día reflexionábamos con Agustina, nosotros como Secretaría de Movilidad, no solo coincido con Mónica y con Nadia, no solo tenemos que hablar de números, de datos, de rendimientos, de IPK y todas estas cosas, sino que también tenemos que hablar y feminizar el transporte público, ¿no? No debemos caer en acciones como lo que sucede, por ejemplo, en India, ¿no? Que son tan altas las tasas de acoso sexual a las mujeres que crean los buses rosados y los buses azules, ¿no? O los asientos rosados y los asientos azules. O sea, llegar a esos niveles de segregación para evitar algo que está dentro de y que se puede manejar con educación y con promoción por medio de estos programas, es a lo que tenemos que apuntar. Entonces yo creo que somos una sociedad bastante avanzada y nosotros tenemos que poner la directriz de esto. Nosotros como Secretaría de Movilidad, desde esta dirección, vamos a emitir también políticas, hay unos convenios también con otras universidades y con instituciones que están realizando investigación sobre estos temas y vamos a apoyar con todo para sacarlo adelante. Y feminicemos el directorio, yo no tengo ningún problema, yo soy totalmente a favor.
Maravilloso, vamos a hacer un directorio donde los que, bueno, estamos de titulares o los que estamos delegados, que lleguemos, quizás deberíamos madurarlo como idea y podamos tener un directorio femenino, por lo menos una vez. Yo concuerdo contigo. La idea es que podamos estar o sentirnos en cualquier sitio que nosotros vayamos, en el transporte público, en el espacio público, seguras, que tengamos la seguridad, la confianza de saber que nadie nos va a atacar, que nadie nos va a violentar. Y esa es una tarea más allá de transportar pasajeros. Transportemos pasajeros, pero seguros, pasajeras.
Señora presidenta, solo una cuestión nomás.
Danilo.
Sí, el total apoyo a todas estas iniciativas. De hecho, cuando asumimos la administración, pues encontramos una plataforma abandonada, un tema justamente que no se había tomado en cuenta y que más bien buscamos reactivar. Si bien es cierto, tenemos a Patronato ahí con el proyecto también, pero nosotros como empresa de pasajeros hemos impulsado fuertemente para que salga justamente este proyecto porque no entendíamos por qué se había dado de baja en ese entonces. En todo caso, acojo las recomendaciones y vamos a trabajar muy fuerte en este tema.
Ahí estamos. Sí, efectivamente, yo sé que era un proyecto abandonado, pero no lo dejemos morir, reactivémosle, está aquí la voluntad política. Es muy importante, insisto, transportar pasajeros seguros y con todo lo que esa palabra significa. Muy bien, señor secretario, verifique si hay otro punto en el orden del día.
La votación nada más de este punto y la moción, señora presidenta.
Ah, sí, perdón. Dar por conocido este informe y que el informe de avance del proyecto Cero Acoso de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros, con el compromiso de revisar ya las acciones concretas en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria del directorio de la empresa de pasajeros. Con eso, por favor, si está apoyada la moción, si hay apoyo a la moción.
Apoyo la moción.
Muchas gracias, señor secretario. Sírvase a tomar votación.
A fin de tomar la votación con la moción planteada, señora presidenta, magíster Juan Carlos Viallo, ausente. Santiago Omar Ceballos, ausente. Licenciada Nadia Raquel Ruiz.
A favor.
A favor. Arquitecto Ricardo Pozo, por favor.
A favor.
A favor. Abogada Mónica Sandoval.
A favor.
A favor. El resultado de la votación, 3 votos a favor, 2 ausencias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señor secretario. Verifique si hay otro punto en el orden del día.
Ninguno. Se ha agotado el orden del día, señora presidenta.
No hay ningún otro punto en el orden del día, por lo tanto, siendo las 16 horas y 51 minutos, sin antes dejar de agradecerles a ustedes por su tiempo, por sus esfuerzos, declaro clausurada la sesión. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
Gracias, gracias. Una buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias a todos. Hasta luego.